Pues comienzan 5 horas de radio que conocemos en Onda Madrid y conocen los oyentes como el enfoque. 5 horas de radio para la actualidad y todo lo que hay alrededor de la actualidad. 5 horas de radio que el equipo del enfoque hace pensando en los oyentes de un programa, el que están escuchando en este momento, a los que entendemos, consideramos y sabemos que son oyentes audaces, inteligentes y educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les invito a dos paradas en estas 5 horas. Una, la primera, a partir de las 8:30, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, los dos grandes periodistas de la información internacional, en días como los que estamos viviendo, donde ya se habla además de... Y eso preocupa mucho a Vladimir Putin, de que pueda ser nombrado, calificado, designado como criminal de guerra. Es algo que hace la Fiscalía de Naciones Unidas y donde están los nombres de la gente más detestable que ha habido en la humanidad. Eso sí que le preocupa y mucho a Vladimir Putin en estos momentos. Bueno, hablaremos con Felipe y con Pedro y luego a partir de las 9 vamos a relajar un poco ya lo que es la actualidad, vamos a irnos por los vericuetos de la propia vida, vamos a irnos por la música, por la poesía, por los libros, por las reflexiones de algunas cosas que queremos compartir con ustedes y con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez de la Fuente. Entre una fuente y un río, eso a partir de las 9 de la noche. Y luego ya en tertulia, Victoria Lafora, Javier Gallego y Luis Izquierdo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Me gustan mucho las personas respetuosas con los idiomas, y en mi caso, puesto que el mío es el castellano, me gusta escuchar que hay escritores, que hay periodistas que lo utilizan bien. Actores que fabrican en sus cuerdas vocales los sonidos de las palabras más bellas y pronuncian con una música especial palabras como amor, libertad, justicia, melifluo, etéreo, arrebol o lapislázuli. Me gusta ver a los profesores y a los maestros aplicados en enseñar una lengua y me resulta admirable ver cómo un extranjero intenta y se afana en pronunciar nuestras vocales o dominar los tiempos del verbo. Por lo mismo me desespero en las ocasiones en que mi idioma materno es maltratado, ahora dirían ninguneado, y no por desconocimiento, sino por apatía, por desgana muchas veces, por no querer aprender. Los que practican semejante desdén no saben que están cometiendo un gran error. Cuando las palabras no significan lo que verdaderamente significan, los malos, los aprovechados y ventajistas sacan siempre provecho. Las palabras no son solo una sucesión de letras que traen un sonido, son nuestra forma de entendernos, de entender la realidad con precisión y con justicia. Decía el señor de la montaña, decía Montaigne, con mucha razón, que la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Ya sabemos que las palabras más graves no viven su mejor momento, incluso una que debería ser sagrada, la palabra amigo, vive un doloroso deterioro. Los escritores que han vivido mucho y escribieron sus biografías hablan de que tras años de peregrinar por la vida, por las geografías, por los países, por las civilizaciones, apenas pueden contar con 2 o 3 amigos de verdad. Siendo así como es, ahora los amigos crecen por doquier. Hay hasta amigos virtuales, amigos que residen en las redes sociales y no precisamente en el corazón de las personas. Gabriel Celaya, el gran poeta social, fustigó al franquismo con las palabras precisas y en ellas se refugió. Podía vivir instalado en la desgracia, pero siempre le quedaban las palabras. Incluso cuando perdía la voz y no tenía fe ni esperaba nada de la justicia, le quedaban siempre las palabras a Gabriel. Aquí hemos conocido a algunos malos que durante décadas hablaban de lucha armada, o sea, de terrorismo. Se clasificaban en comandos, o sea, en bandas de mafiosos asesinos. Y hasta llamaban cárcel del pueblo a un agujero cavado en la tierra en el que se pudría un ser humano durante más de un año. Otros nos hablaron incluso, parece ser, que se van cansando, claro, del derecho a decidir, o sea, de su derecho, pero no del de el derecho de los demás, de la independencia, de romper una nación sin el permiso de todos los que la habitan. Hasta hubo en el País Vasco, y hay rarezas todavía en Cataluña, que nos siguen hablando del conflicto. Hablan de gudaris, de soldados, pero en realidad están diciendo asesinos terroristas. Dicen conflicto porque les da miedo pronunciar lo que en realidad están pensando, que no es otra cosa que en la palabra guerra. Todos estos han tenido un conflicto con el resto de los españoles, pero esos españoles no recuerdan el día que por su parte empezaron semejante combate. Esas pugnas inventadas han dado de comer a mucha gente que sabe destrozar muy bien la inocencia de las palabras. Ahora, un grupo de amigos periodistas me invita a una convocatoria con la siguiente llamada. No a la guerra de Putin. No a la guerra de Putin. He comunicado a quien he podido mi desagrado con esas seis palabras y en consecuencia me niego a ir detrás de una pancarta con esa leyenda. No dudo de la buena voluntad de mis compañeros, para nada, en absoluto, pero no deseo desfilar detrás de una llamada que no existe. No hay una guerra. No la hay ni siquiera señalando a Putin. Ucrania no ha declarado la guerra a ningún país. Rusia, por cierto, tampoco, que encima hablan de una operación militar. Lo que hay es una invasión en toda regla. Hay un invasor y un invadido. Hay un ejército que tira bombas contra la cola de una panadería, un teatro en el que se refugian civiles o un hospital en el que nacen los bebés mientras se escucha el estruendo de los misiles y los tiros. Hay un terrorista sin compasión que ha decidido exterminar a una nación soberana. Hay unos asesinos y hay unos asesinados. Si esto es así, y a mí es lo que me parece, no hay una guerra. Las guerras, cuando se declaran y asumen, nunca son tan desiguales. Esto no es un escenario bélico, esto es un matadero preparado poderosamente para hacer su trabajo ante el silencio de los inocentes corderos que huyen de sus casas. Por eso me pregunto que no hubiera costado tanto escribir en la pancarta no a la invasión de Putin. Y entonces los periodistas estaríamos diciendo la verdad y las palabras todas nos estarían muy agradecidas. La diferencia entre las palabras adecuadas y las casi correctas es la misma que entre el rayo y la luciérnaga, escribió hace muchísimo tiempo Mark Twain. Invasión. Irrumpir. Entrar por la fuerza. Ocupar irregularmente un lugar. Guerra. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más naciones. Terrorismo. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. En fin, maestro Gabriel Celaya, allá donde estés, ya ve que nos quedan las palabras y que por suerte también nos quedan los diccionarios. Escrito y dicho ante un micrófono de Onda Madrid en el 22º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En este 22º día arranca la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, especial precaución, si circulan por la A5 de entrada a Madrid, van a encontrar un accidente a la altura de Alcorcón que está generando 3 kilómetros de retenciones, así que tengan precaución también por tráfico lento de entrada a la capital, por la A1 en Las Tablas y por la A2 en San Fernando de Henares, y de salida, en este caso en la A3 en Rivas. En cuanto a la M40, a esta hora encontramos dos puntos con complicaciones: la zona de Coslada en sentido a la UTB de Valencia, la A3, y el barrio de La Fortuna, relacionado con ese accidente de la A5 en sentido a esta vía, a la UTB de Extremadura.
22º día de invasión rusa en Ucrania. Hemos visto hoy nuevas imágenes que nos siguen estremeciendo. Una en concreto del teatro de la ciudad de Mariupol, que les contábamos hace unos días, fue arrasado por las bombas de Vladimir Putin. En esa imagen aérea se puede leer perfectamente una palabra escrita en grandes dimensiones para que los aviones la vieran: niños. Una palabra escrita para disuadir a la aviación rusa. No cumplió su función, obviamente. Dice Ucrania que el sótano hizo las veces de refugio y que, pese a que se sigue buscando gente entre los escombros, no hay fallecidos, al menos de manera oficial. Y a todo esto, y hemos vuelto a ver al presidente Volodymyr Zelensky en un parlamento por videoconferencia. Ha sido en el alemán y no se le ha visto el tono afable de otras ocasiones. Rafa Cerro, buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, lo pueden ver en YouTube si tienen ánimo, porque es desagradable ir captando cada día imágenes de la guerra, pero pone en efecto de letras de 2 metros, Deti, que en plural y en cirílico, en ruso, es niños. Así avisaba Ucrania a Rusia de que no atacara el teatro de Mariupol. Por fortuna no puedo hablarte de bajas que tenga confirmadas, rumores muchísimos. Sí que hay muertos en Chernígov, 53 ahora mismo, tabulados muertos por bombardeos en Chernígov, pero de momento, repito, y por suerte sin víctimas en Mariupol, o sea que quien escribió lo de niños también ocultó a los niños. Es un día de la diplomacia. Hay muchas noticias sobre esto, pero ya sabes también que cuando se acerca el momento de sentarse a hablar en una mesa es cuando se recrudecen los ataques. Se pone sobre esa mesa todo el horror del miedo para rendir al otro. Vamos a escuchar, por cierto, al ministro Escrivá aquí en España, hablando de que tenemos que adaptarnos y tenemos que permitir seguir con sus vidas y aceptar entre nosotros a todos los que se pueda. Ministro Escrivá.
Hemos ido más lejos que la directiva europea, extender la protección temporal a todos los que estaban en ese momento en Ucrania, independientemente de su nacionalidad, a todos los que en este momento tienen que salir de Ucrania como resultado de la agresión rusa. Extender esta protección a todos los ucranianos que estuvieran en España antes del 24 de febrero. Extender la protección temporal en menos de 24 horas desde el momento en que se solicita.
Diplomacia, te decía, Javier, porque mañana hablarán nada menos que Joe Biden y Xi Jinping, o sea, los presidentes de Estados Unidos y de China, país que no ha condenado explícitamente la invasión de Ucrania. Poco sabemos del contenido de la reunión, la diplomacia ha sido discreta, pero sí que se habla, claro, de este asunto. Se han añadido otros más, algunos económicos, pero se habla seguro sobre mantener abiertas las conversaciones y las líneas para intentar arreglar lo de Ucrania. En paralelo, el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan, el presidente del país, ha ofrecido a las ciudades de Estambul o de Ankara para que Putin se reúna directamente, el presidente ruso, con Zelensky, con el presidente ucraniano. Eso lo ha dicho el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan. Pero, como te digo, muertos hay por todas partes. La lista de ciudades destrozadas: Odessa, Leópolis, Gerson, Chernígov, es prácticamente interminable. Y en concreto en Mariupol, en otro vídeo que es imprescindible para nosotros periodistas, pero que de nuevo no recomiendo ver, no queda nada. Mariupol es una especie, es esa explanada que te queda en la hoguera cuando retiras después las cenizas, todo negro. No hay nada en Mariupol. Mariupol ya no es una ciudad.
Gracias, Rafa Cero. Es la última hora de un conflicto sobre el que el planeta entero trata de hacer lo posible por solventar, por ayudar. Turquía, como nos contaba nuestro compañero, se ofrece a mediar entre ambos, Estados Unidos y China también. Los presidentes de ambos países se reunirán en el día de mañana. Washington envía mientras un arsenal a Ucrania. ¿Y Europa? ¿Qué dice Europa? ¿Qué dice, por ejemplo, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión, que estaba hoy en Barcelona, Sergio Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hace apenas unos minutos, Javier, en un acto del PSC vía telemática, alternando el castellano y el catalán, incluso en las mismas frases, Borrell ha hecho una intervención de unos 8 minutos en la que ha hecho autocrítica. Ha dicho que hay que darle muchas vueltas a la situación actual y ha confesado que no se esperaba que la guerra empezara tan pronto.
Tenemos que darle muchas vueltas a lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando en Ucrania. Primero, hay que empezar reconociendo que no nos creímos las advertencias de Estados Unidos de que la guerra era inminente. Siempre pensábamos que Putin no iba a hacer lo que está haciendo.
También ha ironizado, esta vez en catalán, ha dicho que le hacen gracia las críticas y burlas de su consejo para bajar la calefacción y que un eurodiputado francés de los Verdes ha dicho lo mismo. Y previamente, en una declaración escrita conjunta con los ministros de Exteriores del G7, ha reiterado su condena de la agresión en curso, así como la participación de Bielorrusia en ella. Exige que los líderes rusos cumplan de inmediato con la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener ese asalto a Ucrania, esa invasión, su población e infraestructuras civiles, incluidos hospitales y escuelas, que Rusia cumpla con sus obligaciones del derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos en concreto, que debe proporcionar de inmediato acceso humanitario y entrega de ayuda a Mariupol en concreto y otras ciudades sitiadas. Se subraya que los responsables de crímenes de guerra serán considerados responsables, se comprometen a aumentar y desembolsar sustancialmente la ayuda humanitaria y finalmente piden a otros que se unan a este esfuerzo.
Y a todo esto, gracias Sergio, los países empiezan a preocuparse, más si cabe, por las consecuencias económicas de este conflicto. Ya saben que Pedro Sánchez está de gira tratando de buscar apoyos, de recabar apoyos cara al Consejo Europeo con fin de desacoplar los precios de gas y electricidad. A todo esto, la última propuesta de Moncloa para el precio de la luz es limitar ese precio a 180 euros el megavatio hora como tope máximo. Sigue siendo un precio altísimo si lo comparamos con solo hace unos meses, pero es un techo al menos, Noelia Ontoria.
España y Portugal mantuvieron topes del precio de la luz hasta 2019, hasta que la directiva europea los prohibió. Ahora los dos países quieren recuperar la cifra de 180 euros el megavatio hora. Es la última propuesta española de cara al Consejo Europeo de la próxima semana, donde Pedro Sánchez quiere que se adopten medidas rápidas para abaratar las facturas energéticas. De no hacerlo, advierte Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, se saltarán las reglas del mercado energético.
Con medidas lo más urgentes y rápidas posibles para que podamos garantizar unos niveles de precio.
Que evitemos que cada Estado miembro se vea forzado a hacer lo que le parezca, desafiando por tanto el marco común.
Podemos insiste en ir más allá y grabar los beneficios de las eléctricas. En el PP, Alberto Núñez Feijóo pide pasar de las palabras a los hechos.
Creemos que las medidas se tienen que adoptar de forma inmediata.
Pedro Sánchez viaja mañana a Roma y Berlín para buscar un acuerdo europeo.
Por cierto, la invasión, la figura de Vladimir Putin ha llegado hasta el Ayuntamiento de Madrid. Más Madrid propone que se le retire la llave que le fue concedida en el año 2006. La propuesta le parece justa al equipo de gobierno, que la va a estudiar, una decisión que en todo caso tiene que ser avalada y votada por el Pleno del Consistorio. Ángel García.
Entre el 8 de febrero de 2006, cuando Vladimir Putin era recibido con todos los honores en el ayuntamiento para recibir de manos del entonces alcalde Gallardón la llave de oro de la Villa de Madrid, hasta hoy han pasado muchas cosas. La última, una brutal y sangrienta invasión a Ucrania, que justifica que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pida que se retire el galardón a Putin y que la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, lo vea razonable.
Putin tiene la llave de la ciudad de Madrid desde el año 2006, un reconocimiento que ya entonces era injusto, pero que desde luego hoy es simplemente insoportable. Esa llave tenemos que retirársela, no merece tener la llave de nuestra ciudad.
Nos parece que es razonable, la vamos a estudiar, vamos a valorar desde el punto de vista jurídico, vamos a estudiar el reglamento de distinciones para ver qué es lo que se establece exactamente y cuáles son las posibilidades, y a partir de ahí, pues como es una iniciativa que se va a llevar al Pleno, estableceremos las posiciones de cada uno, pero ya digo, en principio nos parece que es razonable.
Habrá que buscar un hueco entre una legislación que establece que esta distinción se otorga a todos los jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente el ayuntamiento.
Y a todo esto le tenemos que sumar un nuevo problema que tenemos aquí en España, la huelga de transportistas. Quienes paran, quienes están haciendo huelga, no están reconocidos como interlocutores por el gobierno, y eso quiere decir que la negociación es todavía, si cabe, más complicada. Máxime cuando desde Moncloa insisten en que solo es un colectivo azuzado por la extrema derecha. Flor Carazo.
El gobierno no reconoce a la plataforma en defensa del sector del transporte y reitera su rechazo a sentarse a negociar con ella. Raquel Sánchez.
No nos vamos a reunir. Nosotros nos reunimos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que son los representantes del sector, que representan al 90% a pequeñas empresas, autónomos.
La ministra de Transportes ha asegurado que están trabajando para adoptar nuevas medidas que ayuden al sector y que se incorporarán al plan de respuesta a la crisis de Ucrania. Sánchez y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, han vinculado vinculado con la ultraderecha a los convocantes de la huelga.
Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras apoyados en muchos casos por la ultraderecha.
Es una reacción que parece orientada, que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha.
El gobierno ha desplegado 15.000 policías para reprimir los actos violentos de los piquetes.
Pero lo cierto es que los efectos de esa huelga ya se empiezan a notar. También aquí en Madrid, Enrique López.
Los paros se han hecho sentir en Mercamadrid. Hoy ha recibido el 62% de lo que llega habitualmente. Cae sobre todo el suministro de frutas, hortalizas y pescado, como confirman desde el mercado de ventas.
Y poco, entra poco.
Esta semana está entrando menos productos, sobre todo de la zona del sur, de la zona de Almería.
Sobre todo los que vienen de la zona del norte, de Vigo y esa zona de ahí. Se nota una burrada, que no ha entrado nada de género de ahí.
El sector lácteo avisa, la huelga de transportistas pone en peligro el suministro de pienso a granjas y la distribución de leche. Ganaderos como Eugenio han tenido que abrir el tanque y dejar escapar su producción por el sumidero.
Esto es lo que no me coge para mañana.
Las vacas hay que seguirlas ordeñando, pese a quien pese.
No va a haber leche, no porque no vayan los camiones, sino porque los ganaderos no podemos producir a pérdidas. Llevamos 2 años produciendo a pérdidas.
Desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías denuncian actos violentos contra los que no secundan los paros.
Lo que se está haciendo es amenazar a la gente, agredirles, romper lunas, pinchar ruedas.
Al paro de los transportistas se sumará el lunes el del sector pesquero por el alto precio del gasóleo.
Aquí en Madrid preocupa especialmente la huelga y la crisis de Ucrania y preocupa especialmente por el maíz, porque es una de las materias primas que va a escasear, y para asegurar el abastecimiento, las fincas del Imidra van a aumentar su producción estos días. Begoña Alarcón.
Si hubiera falta de suministro, los ganaderos podrán seguir alimentando a sus animales. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Nosotros vamos a multiplicar ahora la producción de maíz dentro de las fincas del Imidra para ayudar a los ganaderos madrileños.
Multiplicar por 4 esa producción para llegar a las 300 toneladas anuales. Sergio López Vaquero, director gerente del Imidra.
El maíz se tendría que estar cultivando ya. Lo que vamos a hacer es, con una técnica que se le llama ciclo corto, es empezar el mismo lunes a preparar las tierras y durante esa semana tenerlas preparadas y empezar a plantar ese maíz, a cosechar ese maíz. Y con ese circuito corto, ese ciclo corto, lo que conseguimos es ganar tiempo y que todo el maíz podamos tenerlo disponible en septiembre para nuestros ganaderos.
El maíz se cultivará en 2 fincas de Aranjuez y Arganda del Rey. Habrá comida durante 100 días para 2.000 vacas o 6.000 ovejas.
Palabras de Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde más allá de la cuestión económica y los efectos derivados del conflicto, también han vuelto los enfrentamientos a propósito de los contratos de la pandemia. La oposición ha aprovechado la sesión de control al gobierno regional para volver a cuestionar la legalidad de esos contratos y algunos han tenido que enfrentarse a acusaciones similares. Mónica García, Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
El único derroche, señora Ayuso, son los 283.000 euros que se ha llevado crudos su hermano. A ver si busca un hueco en su apretada agenda personal y hace algo por las familias madrileñas, no solo por la suya.
Porque hay una diferencia entre trabajar y robar, y es algo que probablemente entre sus filas haya muchas más personas que están haciéndolo. Y por cierto, le recuerdo que si nos ponemos a hablar de familia, mi hermano nunca ha sido un cargo público, su hermano sí. Por cierto, apartado por no hacer nada.
Y todavía en la Asamblea siguen coleando las palabras de ayer del portavoz en Osorio, Enrique Osorio, poniendo en duda un informe de Cáritas que hablaba de la pobreza en Madrid a raíz de la pandemia. Pepe Frutos.
El cuestionamiento del informe de Cáritas sobre pobreza le ha valido a Enrique Osorio fuertes recriminaciones de la izquierda durante el pleno, además de una petición de reprobación registrada por Unidas Podemos. La presidenta respondía poniendo de manifiesto la política social de su gobierno. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid y a Isabel Díaz Ayuso.
Vimos al señor Osorio hacer burla también sobre la pobreza. Miraba al suelo diciendo: ¿dónde están los pobres? Busquen mejor a ver dónde está su vergüenza.
Y en Madrid, los más desfavorecidos cuentan con unos excelentes servicios públicos que les ayuda a tener una vida más fácil.
Los socialistas dan un tiempo a Osorio para que se disculpe antes de apuntarse a la reprobación.
En el ámbito estrictamente técnico de la pandemia, hoy hemos vuelto a escuchar a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud. Insiste en retirar la mascarilla en interiores, salvo, eso sí, situaciones que también detallaba.
Nuestro sistema inmune está preparado para seguir conviviendo con el virus, ¿no? Que se vaya haciendo de forma gradual. que proteja fundamentalmente al vulnerable, hospitales, residencias y transporte público, por ser cautos, yo mantendría mascarillas. Pero el resto, yo creo que se puede ir planteando su liberalización, ¿no? Y luego, evidentemente, ver si hay alguna repercusión sobre el sistema. Si empiezan a subir los casos o tal, pues vamos para atrás.
Más asuntos en lo estrictamente político, y teníamos barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, con intención de voto, y es de interés porque refleja la crisis del Partido Popular y también el inicio de la guerra en Ucrania, el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. Con todo, los que suben son Partido Socialista, Partido Popular y también Vox. Raquel Ruiz.
La gestión del conflicto ruso motiva una subida en la intención del voto otorgada por los ciudadanos al Partido Socialista, que con un 31,5% ganaría unas hipotéticas elecciones. Un respaldo que destaca el portavoz socialista Felipe Sicilia.
Que vienen a demostrar cómo los ciudadanos de nuestro país confían en el Partido Socialista y confían en el presidente Pedro Sánchez justo en los momentos más difíciles y de mayor incertidumbre que se puedan estar dando.
También mejora el Partido Popular, crece 2,5 puntos y lo hace a raíz de su crisis interna y del cambio de liderazgo. Una estimación que, sin embargo, pone en duda la portavoz popular. Declaraciones de Cuca Gamarra en Antena 3.
El CIS con Tezanos al frente no tiene ninguna credibilidad y no sé, y es una cuestión objetiva cuando analizamos sobre todo las últimas encuestas en los que en procesos electorales lo que ha buscado ha sido influir en vez de mantener una objetividad.
El Partido Popular conseguiría el 23,8% de los votos y amplía ventaja frente a los de Abascal, que aún así suben también en 2 puntos. En las posiciones de descenso de este CIS de marzo se sitúan Unidas Podemos y Ciudadanos.
Por cierto, sobre Podemos, sobre uno de sus fundadores, tenemos hoy novedades. La Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica de la Policía Nacional, la UDEF, ha llegado a la conclusión de que las facturas que giró el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a la consultora Neurona, son falsas. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
Falsedad y encubrimiento es la conclusión a la que llega la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía tras haber analizado la documentación que Juan Carlos Monedero le aportó al juez. No hay detalles sobre los supuestos trabajos de consultoría. Aportó una factura llena de errores y con pocos detalles. Además, billetes de avión que habría usado para viajar a México, Argentina y Colombia como parte de esa labor. Billetes que no pagó Neurona, que hubiera sido lo lógico al ser quien contrataba, sino otras entidades. Por todo ello, la UDEF no le cree. Sospechan los investigadores que el dinero, esos más de 26.000 euros, fueron una comisión por interceder para que Podemos pudiera desviar fondos electorales a través de Neurona en la campaña de 2019, algo que se está investigando en los juzgados de Plaza de Castilla.
Y en lo local teníamos hoy Junta de Gobierno, como todas las semanas, una junta en la que se ha hablado y mucho de obras. Mar García.
Más inversión, más obras en Madrid. 228 millones de la Caja de los Ahorros se destinan a 643 actuaciones en la ciudad repartidas por distritos, desde instalaciones deportivas a mejorar la iluminación en vías públicas, por ejemplo. Inyección única de dinero en inversión, dice la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
Seguramente el proyecto más inversor de la historia de la capital, en grandes obras, pero también en pequeñas obras que van a mejorar sustancialmente la calidad de vida y los servicios públicos con los que cuentan los madrileños en todos y cada uno de los barrios de la capital.
Y los parques tendrán en julio 1.300 papeleras más, modelo Cibeles, con bolsa para recoger excrementos de mascotas. En mayo empiezan a instalarse.
7:28, llega el deporte.